días. Bueno, muchas gracias, cierto. Hemos estado más de una oportunidad de agradecerles el espacio. Así que muchas gracias y un saludo grande a la audiencia.
Bien, precandidato al Parla Sur, no sé si lo había dicho. Sí. Bueno, contanos, están desde ayer recorriendo, ¿no?, parte de la provincia de Neuquén, cómo están organizando esta agenda y cuál ha sido el recibimiento, ¿no?, de su propuesta.
Sí, la verdad, bueno, una campaña militante, como siempre decimos, salimos a recorrer, a llevar nuestras propuestas el mano a mano, entregando nuestros volantes, intercambiando un poco con la gente. Nuestra lista es Unir y Fortalecer, que encabeza la compañera Miriam Breckman, la acompaña Nicolás del Caño como precandidato a vicepresidente. Nicolás siempre fue el compañero en el que las últimas elecciones, bueno, en este caso hicimos una apuesta también con la compañera Miriam, con una compañera que es abogada de derechos humanos. Para nosotros particularmente, en mi caso, yo soy obrero ceramista y nos toca de cerca porque Miriam fue siempre la abogada que estuvo acompañando desde allá de los inicios nuestra lucha. Bueno, y una reconocida militante de los derechos humanos, de la pelea de las mujeres, uh-huh. Y nos parece a nosotros una apuesta importante, digamos, en este caso para las precandidaturas presidente y vicepresidente.
Ambos además diputados actualmente.
Actualmente diputados en el Congreso Nacional, sí. La verdad que también eso es un dato importante, ¿no? Y en mi caso también actualmente soy diputado provincial acá en Neuquén. Y bueno, y acá provincialmente vamos con Angélica Lagunas, que es la compañera que es candidata a primera diputada nacional. Reconocida Angélica, digamos, una luchadora, trabajadora de la educación, actualmente secretaria general de Aten Capital. En mi caso, como obrero ceramista, hace 20 y pico de años, ya perdí la cuenta, parte de la lucha histórica de Sanón ahí, estamos ahí presentando esta precandidatura al Parla Sur. El compañero Raúl Godoy, que es un histórico también conocido, en este caso va a jugar y participar fuerte en las listas nacionales como precandidato a Parla Sur Nacional. Y bueno, y una lista llena de luchadores y luchadoras. Bueno, acá nos me está acompañando Franco Vergara, que es un compañero que fue parte de la lucha de MAM allá por el año 2017, uno de los delegados que tuvieron un año y medio enfrentando el cierre de la patronal, el intento de cierre de la patronal. También acompaña y es parte de las listas. La compañera Julieta Katkoff, que hasta hace poco fue concejala de la ciudad de Neuquén. Ella es militante de Pan y Rosas, del movimiento de mujeres, trabajadora de salud, compañeros docentes, compañeras y compañeros docentes, trabajadores de la salud, jóvenes, que nos parece a nosotros que eso es lo que integra, de alguna manera, qué tipo de propuestas llevamos, también va en quiénes las integramos y de dónde venimos y cuáles son nuestros objetivos.
Uh-huh. Bueno, esta interna obviamente lo fortalece también, ¿no? De alguna forma.
Sí, porque en realidad nosotros tenemos...
Digo, al sector en general de la izquierda.
Sí, entendemos que lo importante es poner por delante cuáles son las tareas que tenemos como Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda, creado ya hace 11 años, ha venido creciendo, se han sumado otros espacios políticos y nos parece eso importante, lo fundamental. Llegar a esta instancia del espacio es para poder dirimir las candidaturas en las cuales no nos pudimos poner de acuerdo, pero consideramos que nuestro objetivo y el enemigo, de alguna manera, con el cual tenemos que combatir es la inflación. Tenemos que combatir la precarización laboral, la falta de viviendas. Esto fue una de las cosas que acá, cuando estábamos intercambiando con los vecinos y las vecinas, nos manifestaban una de las grandes preocupaciones. Y lo sabemos porque lo conocemos, porque además somos trabajadores y trabajadoras que hacemos política, vivimos en las mismas condiciones y sabemos que el problema de tener hoy llegar a un alquiler es imposible. Ni hablar de que hay también todo un direccionamiento de muchos lugares, muchas localidades, sobre todo las localidades turísticas, que destinan los alquileres al turismo. Uh-huh. Y los propios habitantes incluso no tienen posibilidad de acceder, y si querés acceder tenés que pagar como si fueras un turista. La verdad es que es un escándalo. Nosotros hemos presentado incluso proyectos declarando la emergencia habitacional en la legislatura, hemos hecho audiencia pública con vecinos y vecinas porque entendemos que es uno de los problemas que atraviesa a lo largo y ancho de la provincia, y lo encontramos acá también ayer en la recorrida que nos manifestaban este problema. Ni hablar la falta de servicios, hay una realidad que es un contraste de alguna manera, ¿no? Porque estamos en la provincia de Vaca Muerta, ¿no? De que mucho se habla de las bondades, del crecimiento, de la industria, de la producción récord. De los récords que no se hablan son de estos, de los problemas que tiene la gente para poder tener una vivienda, de la precarización laboral, que esto es muy importante, porque si bien uno podría pensar que en ese contexto de crecimiento de la industria esta política del derrame está llegando, digamos, no, hay un sector muy importante de la población, tenemos casi un 40 y pico de por ciento de pobreza, Eso también es un dato que muestra esa parte que no se quiere mostrar, y esa es donde nos enfocamos nosotros. Y esas son nuestras iniciativas muchas veces con las que nos presentamos a dar pelea.
Claro. Bueno, son temáticas quizás bien provinciales. Estamos hablando, ¿no?, de lo que implica tener una banca en el Congreso, uh-huh, donde también, ¿no?, por ejemplo, la ley de alquileres se trata allí. Andrés, ¿y cómo se perfilan para el Parlasur? Contanos, o sea, ¿estuvieron viendo? Porque quizás quien dice, bueno, veamos el elegir un diputado nacional, más o menos la gente sabe que están en el Congreso Nacional, claro, que trabajan en Buenos Aires. ¿Cómo se trabaja desde el Parlasur?
Bueno,
tenemos la referencia de que Ramón Río Seco ha sido sí, parlamentario del Mercosur los últimos años, pero creo que es lo que conocemos popularmente.
Bueno, es muy particular porque obviamente esta candidatura da cuentas de que mucha gente no sabe cuál es el rol del Parlasur. Y verdaderamente hay que mirar bastante para ver qué rol cumplen. Primero, es un organismo creado que tiene lo único, no es vinculante, es un organismo que solamente sugiere, hace sugerencias, no funciona como un parlamento como conocemos tradicionalmente, ¿no? Son cargos rentados, eso también es importante decirlo, porque uno podría decir, bueno, no importa qué hacen, qué no hacen, pero son cargos rentados. Y lo único que tuvo como objetivo en su momento, que fue en el marco de la creación del Mercosur, esto tiene muchos años para atrás para revisar, uh-huh, ¿no?
Sí.
Tenía esta cuestión de generar vínculos y relaciones comerciales entre los países que integraban. Uh-huh. Bueno, después eso se desinfló, digamos, desapareció. Y los parlamentarios del Mercosur verdaderamente no sabemos ni cada cuánto se reúnen, ni cuáles fueron las últimas, no sé, proyectos que presentaron o declaraciones que sacaron. La verdad que es uno de los objetivos que también buscamos de proponernos estar en esos lugares. Uh-huh. Porque es para mostrar y desnudar ese tipo de organismo que muchas veces lo pagamos entre todos, digamos, lo financiamos,
claro, sí,
entre todos,
sí, sí.
Y no sabemos qué rol cumplen. Pero verdaderamente...
O sea, puede sentar postura, por ejemplo.
Totalmente, se pueden sentar posturas, uh-huh, pero no es vinculante. O sea, uno hace sugerencias,
sí, sí,
y después,
sí,
los parlamentos de cada uno de los países que le integran definen. Pero como objetivo tienen tratados comerciales entre países. Digamos, uh-huh, la constitución, en esencia, de este organismo tiene ese objetivo. Y eso es un poco lo que la gente no sabe, digamos. Incluso nosotros tuvimos que investigar y leer un poco también,
sí,
desde su creación hasta el momento. Están obligados a sesionar una vez por mes, lo cual no sabemos si se cumple, digamos, y insisto, y son cargos rentados. Así que es de interés, claro, de la gente también saber a qué se dedica ese Parlasur, ¿no?
Claro, y uno sabe que quizás el trabajo del diputado, tanto en la provincia como en la nación, tiene que ver, además de las sesiones, de todo un trabajo que se da en comisiones,
claro,
¿no?
Claro.
De investigación también, de llamar a sectores de la sociedad.
Sí.
No sé, ante el debate de
debería
una ley.
Debería ser parte de algo que integre seguramente lo que a la agenda de los propios gobiernos, ¿no? De los estados y sus tratados comerciales, pero como que la gente queda completamente ajena, digamos, a eso, no tiene ninguna vinculación,
sí, sí,
ni sabe cuáles son los intercambios que se van generando. Lo único que a lo mejor nos llega en algún momento alguna resolución que emitan desde ese espacio, pero bueno, uh-huh, es insisto, nosotros estando ahí buscamos también ser los que llevemos adelante, incluso porque esto no está disociado, o sea, los tratados internacionales y comerciales tienen efecto en los países. Digo, hoy estamos ante un momento en el que el extractivismo, mm, se pone como una bandera que ha unificado incluso, sí, a los distintos sectores de los distintos partidos políticos patronales. Y esto es así.
O puede haber diferentes miradas de cómo se ve la economía regional.
Claro,
¿no?
Claro.
Si somos colonias que abastecemos, ¿no?, de ciertos productos, o si nos integramos en pro de un objetivo que pueda generar desarrollo, ¿no?, en cada una de las economías.
Totalmente. Y mirando esto, digo, porque nosotros estamos en Neuquén, una provincia consagrada extractivista también, porque tenemos el gas y el petróleo, está Vaca Muerta, pero me parece que esto tiene una vinculación, en algún punto se tocan, de pensar de que somos un país que tiene riquezas, muchas, ¿no?, minerales, muchos, y está puesto el objetivo ahí. Y me parece que esto hay que decirlo, digamos. Hay un consenso extractivista que se ha manifestado claramente, ese consenso extractivista está claramente direccionado a cumplir con el Fondo Monetario, que consideramos que esos son los dos grandes aspectos que no muestran ningún tipo de grieta. Uno escucha a uno de los candidatos de un espacio político y del otro, y en esto tienen acuerdo, que el extractivismo es la bandera con la cual plantean el desarrollo, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo es un poco lo que se ve en Jujuy. Creo que lo de Jujuy es bastante representativo.
El
claro,
uh-huh,
el litio, por un lado, digamos, porque la reforma que se llevó adelante, yo estuve en Jujuy, estuve justamente esos días que estuvo la represión, fuimos a acompañar, obviamente, a llevar la solidaridad y encontrarnos con esa realidad ahí, ver cómo los propios trabajadores y trabajadoras están organizados, cómo las comunidades salieron a pelear. Y lo que generó un repudio transversal fue lo de la reforma que llevó adelante Morales. Esa reforma obviamente tiene toda una orientación que es justamente generar una vía libre para el extractivismo, para el litio, afectando obviamente derechos constitucionales y reconocidos para los pueblos originarios, afectando el derecho a la protesta, bueno, y otra serie de barbaridades que hoy lo estamos viendo cómo intentan llevarlo adelante. En esto hay que decirlo, no lo hicieron solos, no lo hizo. Hoy parece que el demonio es Morales, pero en realidad lo votaron en forma conjunta con el PJ, y eso también hay que decirlo, porque si no, parecer eso cayó de un día para otro, no. Y eso, y lo de Jujuy, insisto, también es representativo desde el punto de vista electoral y político, porque ellos venían de hace menos de un mes, un poco más de un mes, ponele, de haber ganado las elecciones, Morales, ¿no? Con el 50% de los votos, y sin embargo se le surgió una rebelión de popular de los trabajadores y los pueblos originarios, que quiere decir de que tampoco los votos te garantizan de que vos con eso podés... No, porque también, digamos, los pueblos se rebelan, y nos parece que eso es una muestra de los dos lados, ¿no? De lo que pretenden ellos, que lo vienen haciendo en forma conjunta, y lo que muestra el pueblo de Jujuy. Y me parece que eso es un botón de muestra, ¿no? De alguna manera, de lo que se nos puede venir para adelante, porque estamos en una situación muy crítica, donde las demandas son permanentes, donde la inflación se come el salario, donde tenemos la mayoría de la población bajo la línea de la pobreza, casi un 40% de pobreza en la Argentina, y acá en Neuquén también, digo, porque no es que somos un mundo aparte, no estamos en ese... Y nos parece a nosotros de que eso es lo que tenemos que discutir, y esas son nuestras propuestas.
Nos quedan dos minutitos. Sí. Entonces, ¿qué votan el 13 de agosto cuando vayan al cuarto oscuro y elijan la lista de ustedes?
Bueno, cuando voten van a votar a la compañera Miriam Breckman y a Nicolás del Caño como candidato. Van a votar enfrentar al Fondo Monetario, combatir el intento del extractivismo que nos viven diciendo que trae progreso y lo único que trae es más precarización, nunca se muestra el lado B, nos van a encontrar peleando para repartir las horas de trabajo, para generar fuente de trabajo genuina sin que eso afecte el salario, nos van a encontrar peleando contra ese intento de llevarse puesto el medio ambiente, la pelea de las mujeres y las juventudes, que son todo el programa político que nosotros levantamos, en lo que hacemos en lo cotidiano, en los parlamentos y en las calles, porque tenemos muy claro que todas esas peleas que nosotros damos en esos lugares que conquistamos tienen que estar fortalecidos por la lucha en las calles. Así que con nuestras listas se van a encontrar con eso. Y no van a encontrar mentiras ni cinismo. Que muchos ahora escuchamos eso. Yo te voy a cambiar la vida. Algunos nos dijeron que no iban a llenar la ladera. Otros dijeron que iban a venir la lluvia de inversiones. Y los que salimos siempre perjudicados siempre somos los trabajadores. Bueno, es el momento que los trabajadores demos un paso adelante y que demos una batalla en términos electorales, pero también en términos organizativos para dar la pelea en las calles como lo venimos haciendo siempre.
Bueno, Andrés, un placer haberte tenido acá. Éxitos en lo que resta de la agenda. Estaban escuchando al precandidato a Parla Sur, Andrés Blanco, de Unir y Fortalecer la Izquierda. Esta lista lleva como precandidatos a presidenta y vicepresidente a Miriam Breckman y Nicolás del Caño, y aquí en la provincia de Neuquén, lo decíamos, ¿no? Precandidato a Parla Sur, Andrés Blanco, y precandidata a diputada nacional, Angélica Lagunas. ¿Número de lista?
La 136.
136, perfecto. Muchas gracias.
Por favor, muchas gracias a ustedes, ¿eh?